revista y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Tres muertos dejó un choque entre cinco motocicletas en plena autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Cañaveral.
Las personas fallecidas corresponderían a dos hombres y una mujer, mientras los lesionados serían tres personas de sexo masculino.
En una tensa sesión con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares al 1% más rico, a costa del 99% de la población.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi y espera cerrar un nuevo acuerdo este fin de semana.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo y aseguró que han actuado de manera prudente.
Naturalmente, y como se expresó el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar la mega reforma.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos, por lo tanto yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
12 años después llegó la autocrítica. Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex economistas de Michelle Bachelet, reconocieron los errores de su reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La Contraloría validó el uso de la moneda como residencia presidencial.
La titular de Seguridad Pública, Trinidad Styler, lamentó la burlesca publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temuco y Cuy con la frustrada visita de la exministra Isquia Siches a la zona.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Coyipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, la moneda le puso suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales luego de detectar abusos, uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon accesos a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, por la arista del caso Audio, que indaga eventuales sobornos en el Poder Judicial.
O sea, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en contra del exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye.
El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Ondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido...
El gobierno informó del alza de 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de El Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul. Las dos fueron amenazadas con armas blancas.
En el exterior, pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió que con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Tres excursionistas murieron tras la erupción de un volcán en Indonesia, mientras las autoridades buscan a otras 10 personas desaparecidas.
En el deporte, Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Universitario de Lima y alcanzó a Deportes Tolima en el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores de América.
Yo siento que el equipo va por más, quiere más. Yo sé que la gente a veces impacienta, a veces tiene poca tolerancia, pero nada, esto dura 90 minutos, 100, y el equipo se entrega por entero, que eso es lo que más me reconforta a mí.
Y por la Copa Sudamericana, Higgins empató a 0 frente al Sao Paulo de Brasil en Rancagua.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 6 grados. La humedad es del 91%. Para Santiago se espera un día que va a estar todo el día despejado y una temperatura máxima de 19 grados. Tanto el día sábado como el domingo, este fin de semana, habrá días despejados en la capital. Si para hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados, para mañana será de 21. Y el día domingo la máxima será de 26 grados. En Santiago, en Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 81%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. También estará despejado todo el fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso. Para mañana se espera una temperatura máxima de 18 grados y para el domingo de 19 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Antes tenemos que revisar la calidad del aire en la región metropolitana y en toda la zona centro y sur, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy es regular acá en la región metropolitana, color amarillo que ustedes ven en Biobío TV, Curicó y Romeral, Talquí, Maule, Linares, Chillán y Chillán Viejo, Concepción, Temuco y Padre Las Casas y Valdivia. Bueno, en Valle Central de O'Higgins, en Osorno, en Puerto Montt y Puerto Varas, alerta en Los Ángeles y lo más complicado de hoy es preemergencia ambiental presente en Coyhaique. En la región metropolitana rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas. Para vehículos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, solo para esos vehículos es esta restricción. Dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, 6 y 7 los dígitos de hoy.
Para vehículos sin sello verde, fuera del perímetro del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5.
Además, hay un calendario de 4 dígitos para el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 2, 3, 4 y 5.
Para las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, comuna de San Bernardo y Puente Alto 6 y 7.
Las motos anteriores a 2002 no pueden circular dentro del anillo de Américo Vespucio.
Para los buses y camiones sin sello verde, tienen un horario distinto. Para los buses sin sello verde, esto es para la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas, 2, 3, 4 y 5.
Y los camiones sin sello verde también aplicará restricción de 10 a 18 dentro del anillo de Américo Vespucio. 2, 3, 4 y 5 son los dígitos de hoy.
3 muertos y 3 heridos dejó la colisión entre 5 motocicletas en plena autopista central en la comuna de Quilicura. Nos trasladamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles.
Revisamos la información, Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. En solo ya algunos minutos se ha restablecido el tránsito acá en lo que es la ruta 5 Norte, en lo que es el enlace de dos autopistas, la autopista La Aconcagua con la autopista Central. En torno a este accidente de tránsito registrado esta madrugada y que nos daban cuenta nuestros auditores ya desde la madrugada acá en el kilómetro 16 de esta ruta en dirección al sur. Se trata de un accidente que involucró al menos a 5 motocicletas cuya elemento base sería aparentemente una mala maniobra de alguno de ellos que provocó una colisión en cadena generando esta tragedia. Lo señalábamos con 3 personas fallecidas, además de 3 heridos, 3 heridos que en primera instancia se encontraban con lesiones graves, pero ya estarían estables y fuera de riesgo vital. Un accidente que se produjo pasada la 1 de esta madrugada, de acuerdo a la información que se ha aportado por carabineros y también por parte de los propios auditores que nos relataron en el trasnoche de la radio estos antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparentemente, la información que está siendo investigada por parte de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, estas motocicletas, 5, podrían ser incluso más, de acuerdo al registro de algunas cámaras de seguridad de la propia autopista, habría estado realizando algún tipo de pirueta en este sector y uno de ellos habría generado una caída en la ruta y esto habría provocado este accidente en cadena. De los 3 fallecidos son 2 hombres, una mujer, aproximadamente entre 25 y 30 años cada una de estas personas. Está siendo verificadas dichas identidades, todos ellos y también sus edades. Hubo en primera instancia una concurrencia del equipo SAMU, del Servicio de Atención Médica de Urgencia, para ver la condición médica de cada uno de los heridos, porque hay otras 3 personas que también resultaron lesionadas. Escuchemos lo que fue ese mensaje que se transmitió a través de SAMU respecto de este accidente con estas consecuencias fatales acá en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Cañaveral, 3 fallecidos, 4 rojos, 3 amarillos. Estamos desplazando los móviles de la autopista y estamos avanzando al lugar.
Sí, hay un elemento importante. No se tiene claro aún cómo sería producido este accidente. Lo señalábamos a través de algunos registros de cámara de seguridad, una situación que en materia de investigación habría derivado en que una mala maniobra habría provocado este accidente en cadena con estos 5 motociclistas. En este caso va a ser relevante que puedan aportar los 3 sobrevivientes de este accidente de tránsito, que si bien están en calidad de heridos, también están en calidad de imputados por su posible participación en estos hechos. Así también lo apuntó el teniente Francisco Rodríguez, teniente de Carabineros de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, quien también entregó detalles de las consecuencias de este accidente con estas 3 personas fallecidas.
Se encontraban 3 personas fallecidas, 3 personas lesionadas y 5 motocicletas que habrían participado en este accidente. Las personas fallecidas corresponderían a 2 hombres y una mujer. Como primera información, mantenemos que un grupo de 5 motocicletas se dirigía hacia el sur por la ruta 5. Se encontrarían 3 personas detenidas, las 3 personas que se encontrarían lesionadas por participación en accidente de tránsito con resultado de muerte.
Sí, en este lugar se encontraba un camión que en primera instancia podría ser o habría sido una posible sospecha de que habría participado en este accidente de tránsito. Sin embargo, Carabineros indicó que no tenía ninguna relación en este accidente de tránsito, sino que él detuvo su marcha para poder auxiliar a quienes se vieron afectados por este accidente de tránsito. Por lo tanto, esta persona quedó solo en calidad de testigo. También se está verificando a través de las cámaras de seguridad si este accidente que involucró a estas motocicletas podría estar intervención de terceras personas, otro automóvil que haya circulado por el lugar y que finalmente haya escapado de este sector. Por ahora esta información no ha sido confirmada, solo se habla aparentemente de una mala maniobra de uno de los conductores de esta motocicleta que generó esta caída en cadena con esta cifra lamentable. Reiteramos, 3 muertos, 2 hombres y 1 mujer, y 3 lesionados, 3 hombres que están lesionados fuera de riesgo vital, pero en calidad también de imputados. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Bueno, a propósito de este accidente, ya lo decía Rodrigo Pino en su informe, pero reiteremos que la concesionaria está dando cuenta de que ya ha finalizado todo el procedimiento por ese accidente en el lugar, en el kilómetro 16 del sector La Montaña, en dirección al sur. Todas las pistas habilitadas a esta hora, de todas formas, circule con precaución, puede quedar algún elemento en la vía. De todas formas, esto entendemos que ya está en condiciones de poder circular por ahí, que es lo que dice la autopista, la nueva Aconcagua, kilómetro 16, sector La Montaña, dirección al sur, con las pistas todas habilitadas. De todas formas, siempre el llamado es a circular con precaución.
Con 4 detenidos y la incautación de armamento automático, concluyó un operativo policial contra una banda dedicada a encerronas y portonazos en diferentes comunas de la capital. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, una serie de denuncias que permitieron a Carabineros desarrollar investigaciones, por supuesto, instruidas por el Ministerio Público, para poder dar con el paradero de las personas que participaban en encerronas, portonazos, abordazos y de suma violencia. Es decir, estas personas intimidaban a sus víctimas con armamento de fuego muy, muy específico, como por ejemplo fusiles automáticos, pistolas semiautomáticas, pistolas de fantasía pero adaptadas para el disparo, en fin, una serie de instrumentos con los que Carabineros pudo detener a estas personas porque se les encontró la evidencia en sus domicilios. Varios allanamientos que se registraron en las comunas de El Bosque y San Bernardo y que terminaron con 4 personas detenidas, todos adultos y que serían integrantes, incluso miembros líderes de la cúpula de estas organizaciones criminales que se dedican precisamente al robo de vehículos. Toda una circunstancia que sigue siendo investigada por Carabineros, porque no hay que olvidar que esta es solamente una arista de la investigación y una arista de los resultados, porque puede haber muchas más personas involucradas. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros y quien está a cargo de la investigación relacionada con lo que está haciendo el servicio de encargo y búsqueda de vehículos es justamente el teniente Fabián Lagos, de esta unidad policial de la Policía Uniformada.
La detención de 4 sujetos, uno de ellos de sexo femenino, y además la incautación de munición calibre 9 milímetros y una pistola, una escopeta y una subametralladora, réplicas a un armamento original, además de la incautación de un revólver a fogueo.
Claro, pero todas estas armas están periciando porque varias de ellas estarían aptas para el disparo, a pesar de que, por ejemplo, algunas son réplicas y por lo menos intimidan bastante de manera muy, muy real a los víctimas que son justamente las que sufren el robo de sus vehículos en plena calle de Santiago. Además de esto, se encontraron varias bengalas y, por supuesto, otros instrumentos que son también materia del estudio y de la investigación. Investigación, valga la redundancia, que sigue en desarrollo para ver si hay más personas relacionadas con estos casos. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Bomberos trabajó en una quema registrada a un costado del estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ya estamos en contacto con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de un hecho bastante particular que también se da en horas de la madrugada a un costado del estero de Marga Marga, esto es la comuna de Viña del Mar, después de que se le da el aviso al cuerpo de bomberos acerca de fuego que se registraba a un costado del estero. Esto específicamente en la calle Nueva Marina con Traslaviña, esto en pleno centro de la comuna de Viña del Mar, esto a la altura del puente Casinos, en ese punto del estero Marga Marga. Voluntarios acudieron al lugar donde se confirma que efectivamente se trató de fuego que estaba afectando arbusto, pastizal y también a basura, que se extendió algunos metros, pero que finalmente pudo ser controlado por parte del cuerpo de bomberos, que tuvieron ciertas dificultades al momento de trabajar en el lugar, ya que la unidad que fue despachada no tenía acceso al punto donde se estaba registrando este incendio, y es por esta razón que finalmente se realizaron trabajos de acceso con escalas para atacar al fuego que se encontraba a un costado del estero Marga Marga, la comuna de Viña del Mar, un trabajo que duró aproximadamente una hora, también por las mismas dificultades que tuvo bomberos al momento de llegar al punto donde se registraba esta emergencia. Esto a un costado del estero Marga Marga, donde además hubo un despliegue por parte de carabineros también para resguardar las labores por parte de bomberos en una emergencia que por lo menos ya en horas de esta mañana ya se dio como superada, una emergencia que ocurrió durante la madrugada a un costado del estero Marga Marga, esto como habíamos indicado, a la altura del puente Casino, donde se registra esta quema de pastizales, de arbustos y también de basura, una situación que pudo ser controlada por parte del cuerpo de bomberos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 21 minutos.
Aprobado en general, inicia la discusión en particular. El Plan de Reconstrucción Nacional ya se encuentra en periodo de ingreso de indicaciones en la previa de maratónicas jornadas de votación que se esperan para el martes y miércoles de la próxima semana.
El primer gran paso en su tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, tras ser aprobado en general en la Comisión de Hacienda durante la jornada de ayer, gracias a los 8 votos oficialistas. Tras una intensa semana de recibir audiencias, marcado por las 9 alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el presidente de la Comisión, el republicano Agustín Romero, hizo sonar la campana y llamó a votar, sin antes vivir un tenso cruce con el diputado socialista Daniel Manucheri, quien recriminó al cierre del debate. Mientras la oposición votó en contra, el partido de la gente se abstuvo en el voto de Sandra Parisi, efecto claro de la reunión entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y el líder del partido Franco Parisi. Tras el término de la sesión, el jefe de la billetera fiscal aseguró que la postura de la diputada fue coherente con las negociaciones que se mantienen en curso.
Estamos en excelentes conversaciones con el partido de la gente, tuvo una excelente reunión hoy día con el señor Parisi, y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
Ahora inicia una nueva etapa del proyecto, la votación en particular, donde ya se fijó un plazo de ingreso de indicaciones hasta el mediodía del lunes, para posteriormente tener 2 jornadas maratónicas de votación entre martes y miércoles.
6 de la mañana, 22 minutos.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast escalaron esta vez a un cruce directo con Johannes Kaiser a través de redes sociales.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno siguen escalando en la derecha y ahora sumaron un nuevo round con Johannes Kaiser. El presidente del Partido Nacional Libertario cuestionó los reparos de la ex candidata presidencial a la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años. A través de sus redes sociales, Kaiser defendió la iniciativa y marcó diferencias con Matthei respecto a cómo entender el rol del Estado, los impuestos y el derecho a la propiedad. Desde ese partido, el diputado Pierre Carlesi acusó contradicciones entre las críticas actuales de Matthei y propuestas que aseguró ella misma levantó durante la campaña presidencial, además de cuestionar el rol público que hoy está jugando la exalcaldesa.
¿Por qué hoy día a la señora Evelyn Matthei le molestan las cosas que ella misma proponía? Está más dedicada un poco a ser influencer. Yo creo que le queda bien ese rol, porque hoy día, si no va a colaborar, por favor no destruya.
Desde el círculo más cercano a Evelyn Matthei aseguran que la ex candidata no busca transformarse en una piedra en el zapato para el gobierno, pero la interna de la UDI reconocen que sus constantes críticas ya han comenzado a alejarla de parte importante de su propia casa política y que las tensiones con el entorno del presidente José Antonio Kast hace rato dejaron de ser simplemente políticas.
6 de la mañana, 24 minutos.
Los partidos de oposición preparan una ofensiva para hacer frente al plan de reconstrucción del gobierno. Este lunes revisarán una propuesta económica alternativa.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, mientras que su par del Partido Socialista, Arturo Barrios, comentó que el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
En una reunión que se llevó a cabo el miércoles en el Congreso, los partidos de oposición también acordaron mantener la coordinación política y avanzar en propuestas propias.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. En camino a Melipilla, dirección al oriente, altura de Tres Poniente, el semáforo es muy corto, dura 20 segundos y eso se produce el cambio hasta las 6 de la mañana. Y sería ideal que ese horario cambiara a las 5 para que así no se produzca tanta congestión. Saludos, Claudio de Maipú.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:26.
Economistas que participaron en la elaboración de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet hicieron su mea culpa y admitieron que las proyecciones de crecimiento no se cumplieron.
Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un seminario este jueves. Una frase que es un guiño directo a algo que el secretario de Estado ha usado de ejemplo en el debate por el Plan de Reconstrucción Nacional, la fallida reforma tributaria del 2014. En esa línea, en un seminario del Consejo Fiscal Autónomo en la Universidad de Chile, y 12 años después de la criticada reforma de Bachelet, algunos de sus promotores y autores hicieron un mea culpa. Uno de ellos fue Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y quien lo secundó, Andrea Repetto, miembro del equipo redactor de esta reforma.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
Los analistas señalaron que el boom del cobre nubló tanto las perspectivas del equipo económico, que no solo consideraron que existía una situación fiscal sólida, sino que además el país mantendría elevadas las tasas de expansión.
6:27.
El gobierno le puso suma urgencia al proyecto que busca regular a las casas de apuestas en línea.
Actualmente, 12 sitios operan pese a los fallos de la justicia que prohíben su funcionamiento.
Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juego online registraron 72.4 millones de accesos en el primer trimestre, es decir, un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo de 2025. Con este escenario de por medio, además de un fallo de la Corte Suprema que ordenó bloquear sitios web de casas de apuestas el año pasado y una presentación en la Comisión de Hacienda el martes, el gobierno decidió ponerle ayer suma urgencia al proyecto que busca regularlas. La expresidenta del directorio de Polla Chilena, Macarena Carballo, valoró la acción del gobierno, argumentando que se trata de una política pública vital para el país.
Me alegra que se le ponga suma urgencia y que se discuta el proyecto en el lugar donde tiene que ser discutida las políticas públicas que como país nos queremos entregar, que es en el Congreso. Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
A través de un comunicado, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, compuesta por 4 casas de apuestas sancionadas por la Corte Suprema, apreció la decisión.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:28.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció que el polémico tuit sobre el operativo en Temuicuicui fue un error. Y así, la moneda sumó un nuevo traspié comunicacional.
Las descoordinaciones y críticas internas llevaron a que el presidente José Antonio Kast convocara a un nuevo cónclave oficialista para el próximo martes.
Fue el miércoles que a través de la cuenta de X del Ministerio de Seguridad se publicó un mensaje que señalaba: mientras el gobierno anterior salía a balazos de Temuco y Cuy, la ministra Steiner salió con 5 detenidos. Esto en alusión al operativo de carabineros y el Ministerio Público. El tuit se borró y se planteó que había sido una equivocación de los encargados de redes. Pese a esto, el tema escaló y fue la propia ministra de Seguridad quien dijo que están trabajando en identificar a los responsables.
Sí, fue un error.
¿De qué fue el error?
Estamos analizando y viendo qué es lo que pasó realmente, pero
este no es el primer traspié comunicacional. De hecho, se suma a una serie de descoordinaciones que tienen en cuestionamiento al diseño de la moneda. Debido a esto, el presidente José Antonio Kast convocó a un nuevo cónclave oficialista para cuadrar quienes están tras el Ejecutivo. El primero se realizó el 14 de abril con foco en la ley de reconstrucción y a menos de un mes se volverá a convocar para terminar con las descoordinaciones. A esta instancia se suma un nuevo consejo de gabinete que tendrá lugar el próximo lunes con foco en la cuenta pública.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 30 minutos.
El subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista contra los responsables del ataque incendiario a 4 camionetas en Coyipulli.
El ataque incendiario afectó a la empresa del rubro forestal SAPCO, ubicada a unos 800 metros del sector urbano de la ciudad de Coyipulli, donde sujetos que se movilizaban en un vehículo ingresaron al recinto y le prendieron fuego a 4 camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando pérdidas millonarias. Se cree que este hecho pudo ser en represalia al allanamiento realizado por personal de carabineros y del ejército a la comunidad autónoma de Temuco y Cuy en Ercilla, donde se detuvo a 5 personas, de las cuales solo una quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Yana Navarrete, propietaria de la empresa, dijo que este ataque se pudo haber evitado considerando el clima de violencia que se vive en la zona.
Para mí los terroristas miden mayor cantidad de daño con menos tiempo para poder evacuar y que no sean alcanzados. Nos quemaron rápidamente 4 camionetas.
Una comitiva liderada por el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, dijo que no descansarán hasta dar con los responsables de este hecho y anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 31 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Te presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
París, invierno y un amor que nace entre la fragilidad y el arte. Vive la emoción de La Bohème, la obra maestra de Puccini en el Municipal de Santiago. Un título que tendrá como protagonista a la aclamada soprano chilena Yaritza Velis, con la dirección de Paolo Bortolameoli y el esperado debut de Cristina Gallardo Domá como directora escénica. Una historia de juventud, bohemia e ilusión que te llegará al alma. Del 7 al 18 de mayo. Más información y entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. ¡Ay, ráscame ahí! ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Bio Bio Deportes.
6:37 PM.
Coquimbo Unido superó por 2-1 a Universitario de Lima y alcanzó Deportes Tolima en el liderato del grupo B de la Copa Libertadores. Los dos tantos del cuadro pirata los marcó el delantero argentino Guido Badalá.
Y en tanto, Higgins no pasó del empate a cero frente al Sao Paulo en Rancagua y deberá ratificar su continuidad en la Copa Sudamericana visitando a Boston River en Uruguay y luego a Millonarios en Colombia. Nos informa Diego Osorio.
Coquimbo Unido revirtió un partido que se le había complicado en el primer tiempo ante Universitario tras un grosero error del defensa pirata Juan Cornejo y el portero Diego Sánchez y que le permitió al delantero peruano Alex Valera convertir el primer gol del compromiso. Tras el descanso, el Barbón mejoró notablemente para dar vuelta al marcador y con dos tantos del argentino Guido Badalá lo superó por 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso. Su entrenador Hernán Caputo valoró la reacción de su equipo que alcanzó de esta manera Deportes Tolima en lo más alto del grupo B de la Copa Libertadores con 7 puntos. puntos.
Yo siento que el equipo va por más, quiere más. Nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los tres puntos. Yo sé que la gente a veces impacienta, a veces tiene poca tolerancia, pero nada, esto dura 90 minutos, 100, y el equipo se entrega por entero, que eso es lo que más me reconforta a mí.
O'Higgins dejó de escapar una buena opción de superar al Sao Paulo en el teniente. Tuvo dos balones en los palos e innumerables ocasiones de gol para vulnerar a los brasileños, pero tuvo que conformarse con un empate a cero que lo deja segundo en su grupo en la Copa Sudamericana. El balance del entrenador celeste Lucas Bobaglio, que se jugará la clasificación a octavos de final en Montevideo frente a Boston River y en Bogotá con Millonarios.
Claramente superamos al rival en cuanto a situaciones de gol. Es una pena porque yo creo que el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa. Era una hermosa noche, una hermosa cita para regalarle una alegría a nuestra gente. Lamentablemente la pelota hoy no quiso entrar.
En el ámbito nacional, con dos partidos a las 20 horas, comienza esta noche la undécima fecha del torneo del ascenso. Puerto Montt recibe a Magallanes, mientras que Deportes Iquique se medirá con el colista Ranger de Talca. Mañana Colo Colo espera en el Estadio Monumental a Deportes Concepción, buscando el liderato de la Copa de la Liga, con este análisis en la previa de su mediocampista Álvaro Madrid.
Un rival que conocemos, que hemos tenido la posibilidad de jugar, pero claramente todos los partidos son diferentes, más nosotros de local. Y después, con el tema de los dos nueve, vienen los dos haciendo goles, así que bienvenida sea.
El domingo, mientras Universidad Católica se mide a Newell's en el Claro Arena, Universidad de Chile, en una semana convulsionada por distintos allanamientos en lo dirigencial, viaja a La Calera con la baja de Nicolás Ramírez, su defensa central lesionado, reemplazado por Franco Calderón, que volverá a reencontrarse de esta manera el equipo titular con Matías Saldivia.
Obviamente a la hora de jugar lo vino haciendo muy bien durante estos dos años. La falta de ritmo a veces al jugador le pesa, pero ojalá que le vaya muy bien.
En Europa quedaron definidos los cruces de los tres torneos en sus finales y en todos habrá un equipo inglés, mientras Arsenal lo hará con Paris Saint-Germain en la Champions, el Aston Villa se medirá con el Friburgo de Alemania en la Europa League y Crystal Palace con Rayo Vallecano en la Conference League. De esta manera, con la clasificación del Rayo Vallecano, se benefició el Betis que entrena Manuel Pellegrini, que en caso de continuar en la quinta plaza de la Liga, logrará el premio mayor de participar la próxima temporada en el principal certamen del viejo continente.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
6:41.
Un atraco a un banco con rehenes en Sinsin, en el oeste de Alemania, ha obligado a un fuerte despliegue policial. Ahora, en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.
Según dijo en un comunicado de la policía, en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinsin.
El diario Bild informó en su edición digital de que esta mañana operativos de las fuerzas especiales de la policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.
Según T-Online, se desconoce si el atraco y secuestro lo realizaron una o varias personas y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte del dinero.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones al considerar que el presidente Donald Trump invocó de forma incorrecta una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.
El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.
Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.
Sin embargo, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el gobierno ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo, mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos.
El presidente Donald Trump dijo que habló por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien le dio un plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.
Se hizo la promesa de que la Unión Europea cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, reduciría sus aranceles a cero. Acordé concederle plazo hasta el aniversario 250 de nuestro país. De lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados. Esto lo dijo Trump en un mensaje en su red social.
El Partido Demócrata de Estados Unidos cuestionó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de retirar las visas a miembros de la junta directiva del periódico La Nación de Costa Rica.
El Comité del Partido Demócrata para Asuntos o Relaciones Exteriores dijo en un mensaje en X: esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de Marco Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense.
Los demócratas añadieron en su mensaje que Estados Unidos solía defender la libertad de prensa, pero esta administración la ataca.
El pasado 2 de mayo, la junta directiva del periódico costarricense informó que Estados Unidos había revocado la visa de turista a varios de sus miembros, sin aportar ninguna explicación previa.
El gobierno de Florida mantiene conversaciones preliminares con la administración de Donald Trump para cerrar el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, según un reporte publicado por el diario The New York Times.
La polémica instalación, que está en el corazón del humedal de los Everglades, que es una reserva ecológica en el sur de Florida, fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y le ha costado al Estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el gobierno federal.
El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, informó que unos 7.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están siendo movilizados a diferentes ciudades y aseguró que el plan de deportaciones masivas será retomado para cumplir con las promesas electorales del presidente Donald Trump.
Esas palabras llegan en un momento en que las bases del trumpismo alzan la voz en contra del tono más moderado adoptado por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a manos de agentes federales en operativos contra inmigrantes en Minneapolis.
Las autoridades de Nueva York anunciaron el arresto de un joven de 17 años por el asesinato de un hombre cerca de Times Square el pasado lunes, crimen que vinculan con un reto viral en redes sociales, según informaron medios locales.
El adolescente fue arrestado y acusado del apuñalamiento mortal de un hombre de 39 años, identificado como Leonidas Baez, en una calle cercana a la céntrica plaza de la Gran Manzana, poco antes de la medianoche.
Según el diario New York Daily News y el canal CBS, el adolescente dijo a la policía que estaba siguiendo un reto de TikTok, que consiste en molestar a adictos al crack, y junto a dos cómplices, eligió aleatoriamente al azar a la víctima, que aparentemente estaba durmiendo en la calle.
La policía sigue buscando a los dos cómplices de este joven, quien llevaba un bisturí encima en el momento de su detención en Brooklyn el miércoles de esta semana, y ya fue acusado de asesinato y posesión de armas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de atacar sin éxito a tres buques norteamericanos en el estrecho de Hormuz. Aseguró que sus Fuerzas Armadas destruyeron misiles iraníes y a su vez amenazó con recurrir a más fuerza y más violencia si Teherán no firma un acuerdo de paz pronto.
Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Hormuz bajo fuego enemigo. Se lanzaron misiles contra nuestros buques, pero fueron derribados con facilidad, dijo Trump en su cuenta oficial de su red social.
Los derrotaremos con mucho más fuerza y violencia en el futuro si no firman un acuerdo rápido, sentenció el mandatario.
La reacción de Trump surge luego de un intercambio de ataques que, de acuerdo con la versión del comando central de su país, se derivó del intento de Irán por golpear a los buques Truxtun, Rafael Peralta y Mason, y que se encargan del bloqueo naval impuesto por Washington en contra de la República Islámica.
También se refirió a la destrucción de los misiles iraníes con ironía, al decir que cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba.
El mandatario aseguró en una entrevista exclusiva con ABC que, pese al intercambio de ataques de alto el fuego decretado el 8 de abril pasado, este sigue vigente.
Sin embargo, Irán, que aseguró que Estados Unidos atacó uno de sus principales puertos y un centro de control naval, así como a dos buques nacionales en Hormuz, calificó el incidente como una violación de la tregua.
El gobierno chino confirmó el ataque sufrido por un petrolero con tripulación china cerca del estrecho de Hormuz sin que se hayan registrado víctimas, y expresó su preocupación por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre un gran número, dice, de buques y tripulaciones.
En una conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería, Lin Chan, explicó que el buque atacado en las inmediaciones de la entrada del estrecho de Hormuz, en el que viajaban tripulantes chinos, era de bandera de las Islas Marshall.
Consideramos que la pronta restauración de la libre navegación en el estrecho y la protección de la seguridad de los buques civiles y sus tripulaciones responden a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional, dijo el vocero.
Emiratos Árabes Unidos informó de nuevos ataques con misiles y drones procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Hormuz, debilitando el frágil alto el fuego vigente desde hace un mes.
El Ministerio de Defensa emiratí dijo en X que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a misiles y drones procedentes de Irán, a la vez que confirmó que los sonidos escuchados en áreas dispersas del país eran el resultado de la acción de los sistemas de defensa.
El barril del petróleo Brent para entrega en julio sube algo más del 1% hoy y se cotiza nuevamente por encima de los $101 en el mercado de futuros de Londres ante las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Según los datos de Bloomberg, el Brent, que es el crudo de referencia en Europa y uno de los que sirve de referencia acá en Chile, avanza o sube 1,26%. Están $101.21 el barril.
Al otro lado del Atlántico, el petróleo de Texas, el intermedio de Texas, el WTI, el de referencia para Estados Unidos, se revaloriza al 1,15%. Hasta los $95.85 el barril.
El petróleo rebota este viernes tras producirse nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que ha afectado el alto el fuego vigente desde hace casi un mes y vuelve a elevar la tensión en el estrecho de Hormuz.
El Papa León XIV y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestaron su compromiso de cultivar buenas relaciones en una reunión vaticana que se produjo tras los ataques de Donald Trump al pontífice por su posición en contra de la guerra en Irán.
Rubio, que es católico y mantuvo una audiencia privada con el Papa León XIV, y después, como dicta el protocolo, con el secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con su ministro de Relaciones Exteriores, Monseñor Paul Richard Gallagher.
Durante estos encuentros, calificados de cordiales por la Santa Sede en un escueto comunicado, ambas partes han renovado el compromiso común de cultivar buenas relaciones bilaterales.
Además, sirvieron para compartir opiniones sobre el contexto regional e internacional, con particular atención a los países marcados por la guerra, tensiones políticas y difíciles situaciones humanitarias, que no aparecen citados en la nota vaticana.
Por su parte, la Secretaría de Estado estadounidense señaló que la cita sirvió para mantener la fuerte relación con el influyente Vaticano.
Vamos a escuchar desde Roma al corresponsal de Radio Francia Internacional, Federico Wiglia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con Papa León en el Vaticano y encontró un regalo que bien refleja el punto de vista del pontífice, una lapicera de madera de olivo. Es la planta de la paz, le explicó el Papa Rubio por segunda vez en Roma para tratar de apagar la polémica que su presidente, Donald Trump, acaba de levantar contra el actual sucesor de San Pedro al frente de la Iglesia Católica. Y justo por los mensajes contra la guerra en Irán y todas las guerras que el Papa no se cansa de repetir. Aunque Trump no quiera entenderlo, para la Iglesia el tema de la paz no es un programa político, es un valor no negociable. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la solidez de las relaciones entre su país y la Santa Sede, el clima de amistad y el compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana. Rubio se reunirá con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para repetir la operación del deshielo político, por lo menos hasta el próximo comentario del presidente de Estados Unidos contra el gobierno italiano o contra el Papa. Desde Roma, Federico Wiglia para Radio Francia Internacional.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, celebran su cumbre anual en Cebú, en el centro de Filipinas, con el foco en la crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Nos reunimos en un momento de desafíos considerables y profunda incertidumbre, dijo el presidente de Filipinas, Ferdinando Marcos Jr., en su discurso de apertura del encuentro de mandatarios de los 11 países que conforman la ASEAN.
El diario oficial del ejército chino defendió las condenas a muerte impuestas a la víspera al exministro de defensa Wei Fenghe y Li Changfu. Son dos exministros de defensa, y afirmó que en las Fuerzas Armadas no puede haber personas con doble lealtad hacia el partido ni lugar para que se escondan elementos corruptos.
El diario del Ejército Popular de Liberación, que es el ejército chino, publicó un editorial después de que un tribunal militar condenara a ambos exministros por corrupción en uno de los fallos de mayor alcance dentro de la campaña anticorrupción que sacude desde hace meses a la cúpula militar china.
Las condenas a muerte suspendidas son relativamente frecuentes en China en casos de corrupción. Y suponen que si el reo no comete nuevos delitos y tiene un comportamiento adecuado durante el periodo en el que está vigente la suspensión, puede ver su pena conmutada a cadena perpetua.
Según el texto, los procesos en contra de Wei y Li reflejan la firme determinación de la dirección del Partido Comunista de China y de la Comisión Militar Central de castigar la corrupción dentro del ejército.
La cifra de muertos por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan, en el centro del país, ascendió a 37, mientras que una persona sigue desaparecida, informaron hoy medios oficiales.
Otras 51 personas permanecían hospitalizadas, 5 de ellas en estado grave, aunque con constantes vitales estables o signos vitales estables, según dice la cadena estatal CCTV.
El Ministerio de Defensa de Rusia denunció que Ucrania no se sumó a la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso Vladimir Putin con ocasión del Día de la Victoria y que continuó atacando las posiciones de los militares rusos y objetivos en la retaguardia.
Esa denuncia llega poco después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusara por su parte a Rusia de no respetar esa misma tregua durante la noche, al asegurar que se habían documentado más de 140 ataques rusos a posiciones en el frente.
El mando castrense ruso señaló, no obstante, que en conformidad con la orden dada por Putin desde la medianoche del 8 de mayo, todas las agrupaciones militares rusas cesaron completamente las operaciones de combate y permanecieron en las líneas y posiciones que ocupaban previamente.
Un impacto de un dron ucraniano contra el Centro Regional de Control Aéreo de la región rusa de Rostov del Don interrumpió las operaciones de 13 aeropuertos en el sur de Rusia. Esto lo informó hoy el Ministerio de Transportes ruso.
El Centro Regional de Rostov del Don, que gestiona el tráfico aéreo en el sur de Rusia, ha ajustado temporalmente sus operaciones debido al ataque con drones ucranianos contra el edificio administrativo de la Dirección de Navegación Aérea del sur de Rusia, indicó la dependencia en su canal de Telegram.
Según el ministerio, el personal se encuentra a salvo y se está revisando el estado de los sistemas de control aéreo después del ataque.
Rumen Radev ha sido elegido primer ministro de Bulgaria, el octavo en 5 años, con una mayoría parlamentaria con la que promete luchar contra la corrupción, acabar con la inestabilidad política y combinar la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN con las buenas relaciones con Rusia.
Radev tiene 62 años y ganó las elecciones anticipadas el pasado 19 de abril, las octavas desde 2021, con el 44,6% de los votos y 131 de los 240 escaños del Parlamento, acabando así con la fragmentación y la división que habían venido bloqueando una coalición tras otra en los últimos años.
Las elecciones municipales celebradas en Inglaterra junto a las regionales en Escocia y Gales han supuesto un duro revés al laborismo en el gobierno en Londres, pero el primer ministro Keir Starmer ya ha descartado dimitir porque eso llevaría al país al caos.
Hasta el momento se ha escrutado más del 20% de los cerca de 5.000 escaños municipales en juego en Inglaterra y los resultados son elocuentes. El laborismo es el gran perdedor al dejarse en el camino 258 escaños, mientras que el Partido Conservador sale apenas mejor parado al perder 158 asientos.
Y quien cosecha las ganancias de estas dos debacles de los dos partidos tradicionales es el populista Reform UK, el partido creado por Nigel Farage a partir del Brexit Party, con el que se hizo famoso en los turbulentos años de la salida de la Unión Europea.
Reform UK gana hasta ahora 382 de los escaños en Lisa, cuando antes solo controlaba 2, confirmando así lo que presagiaban todos los sondeos preelectorales, que capitaliza el descontento de los británicos con el rumbo del país, ya sea por la inflación, por los altos impuestos o la cuestión migratoria.
Daniel Postico, corresponsal en Londres de Radio Francia Internacional, nos amplía los detalles.
Se confirma el batacazo de los laboristas en Inglaterra y la subida de la extrema derecha de Reform con una tercera parte del voto contado. Reform lidera con una ganancia de 396 concejales, mientras que los conservadores pierden 171 y los laboristas 259. Se trata de un voto de castigo a los dos grandes partidos británicos, cuyos electores están pasando a Reform y en menor medida a Liberal Demócratas y Verdes. Reform se impone con un mensaje anti-inmigración y antisistema. La formación de Nigel Farage, que fue el promotor del Brexit, es una evolución del UKIP, que forzó el referéndum europeo, y del partido del Brexit, y es un partido nacionalista inglés y británico. No solo se espera que gane en Inglaterra, sino también que se convierta en el segundo partido en Escocia y podría ganar en Gales, donde los laboristas serán barridos después de 20 años en el poder. Estas elecciones se interpretan como un voto de protesta a Keir Starmer, al que ya están pidiendo que fije una fecha para su dimisión, porque Farage es el favorito también para convertirse en primer ministro en 2029. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
La ministra española de Salud, Mónica García, aseguró que todos los extranjeros que viajan en el crucero neerlandés afectado por un brote de antivirus serán repatriados a los respectivos países cuando lleguen a las Islas Canarias, incluso si presentan síntomas de haberse contagiado.
Y también garantizó la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación desde el barco, que arribará el domingo a la isla atlántica de Tenerife, aunque no entrará en el puerto, sino que quedará fondeado.
Si no necesitan atención médica urgente, e independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente, comentó García en declaraciones a Radio Nacional de España.
Incidió en que ahora no es el momento, insistió, de introducir, dijo, incertidumbres, miedos o un debate político estéril, en alusión a las fricciones con las autoridades regionales de Canarias, que habían denunciado falta de información por parte del gobierno central y las críticas de la oposición conservadora y de extrema derecha por la gestión de la crisis.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, rebajaron las tensiones entre ambos países sobre una amplia variedad de asuntos, como los aranceles, la guerra en Irán o la situación de Jair Bolsonaro, durante una reunión en la Casa Blanca que se prolongó muy